La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este martes 16 de julio de 2024. Una tarde complicada en el área metropolitana de Guadalajara. Ya estaremos hablando al respecto. Gracias de antemano por el favor de su compañía, de su escucha, de su participación, inclusive si usted tendrá a bien hacernos llegar algún mensaje. Si le parece, vamos iniciando con nuestro resumen informativo. La lluvia que se precipitó esta tarde en la ciudad deja severas afectaciones en diferentes puntos de Zapopan y Guadalajara, ocasionando la caída de árboles e inundaciones. Bomberos de Tlajomulco buscan a una pareja de adultos mayores que desapareció al circular en su camioneta tras la tormenta del pasado domingo en el sur de la ciudad.
Nos estamos buscando desde el domingo. Al día de ayer hicimos varias búsquedas y seguimos realizando las búsquedas.
Identifican en el área metropolitana 17 puntos de inundación que superan los 2 metros de profundidad. Tonalá suspenderá la licencia de operación a la gasolinera responsable de la fuga de combustible en la zona de Coyula. Adelante el alcalde Sergio Chávez.
Primeramente la suspensión de la licencia, y ahí lo que estuvimos viendo anoche en el jurídico es empezar con la remediación, que es una remediación, no soy técnico, pero va a ser algo compleja.
Atiende el gobierno de Zapopan cerca de 800 conflictos vecinales al año.
Levantamos una queja, proporcionar el nombre de la persona que le está causando el conflicto. Lo citamos a ambos y entonces llevamos a cabo una audiencia donde vamos a escuchar a ambas partes.
Contará Guadalajara con una gerencia nocturna para atender servicios municipales a partir de octubre.
La prioridad, te puedo decir, para mi gobierno sí es trabajar con los servicios públicos municipales. Tan es así que nosotros propusimos en campaña y ya estamos trabajando para hacer posible la gerencia nocturna.
Con frustración y desgaste, termina el ciclo escolar la mitad de los maestros en Jalisco.
El 54% indicó que concluye el ciclo con frustración y desgaste. El 28% con autovalidación y bienestar.
Un fuerte choque entre un tráiler y 7 vehículos en prolongación López Mateos deja saldo de una mujer muerta. Encuentran el cadáver de un hombre con severas huellas de violencia en las pilitas del municipio de Tonalá. Vinculan a proceso al hombre que abusó de una mujer en un puente peatonal. Le estamos saludando con mucho gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hemos tenido una tarde complicada, particularmente al sur de la ciudad, así es de que estaremos llevándole a usted la información precisamente del caos que se ha generado en esta tarde, a raíz precisamente de esta lluvia vespertina. Hacemos una pausa entonces para entrar con ya todos los detalles de la información en este martes 16 de julio de 2024. La lluvia de esta tarde ha generado caos en la ciudad, particularmente en algunos puntos de Zapopan y Guadalajara. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene precisamente el reporte. Pues las fotografías en algunos casos, como siempre, no dejan de impresionar, particularmente aquellos árboles enormes que han caído y aplastado automóviles. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Buenas tardes. Y bueno, comentar esta tormenta, como bien dices, bastante intensa, que se presentó en la zona metropolitana a partir de aproximadamente las 3:30 de la tarde y que impactó sobre todo hacia el poniente, dejando árboles caídos e inundaciones. Entre los puntos donde se reportan afectaciones, por ejemplo, se encuentra la avenida López Mateos, a altura de Avenida Popocatépetl, en todo lo que es la zona de Plaza del Sol y sus alrededores, hay afectaciones importantes. Hubo una inundación allá en esta parte de López Mateos, dejando cerca de 7 vehículos varados. Otro punto donde hubo inundación fue Faro y Las Rosas, afuera de Expo Guadalajara. El agua creció más de un metro y dejó también cerca de 8 vehículos varados. Tuvieron que intervenir los bomberos de Guadalajara para rescatar a las personas que se quedaron en sus automotores. También inundación en Avenida del Mercado y Chicalote. Hacia Zapopan, inundación, por ejemplo, en Periférico y Mariano Otero, Felipe Zeter y Mariano Otero, entre otras vialidades. En la zona de Isla Pomona, Isla Salomón, en Jardines de la Cruz, se cayó un árbol sobre un vehículo, una camioneta que la dejó hecha pedazos esta camioneta. Es un árbol bastante grande el que se desplomó, y hubo otro árbol caído en el estacionamiento de carga de Expo Guadalajara que dañó otro vehículo. En total, Guadalajara está reportando hasta el momento, cifra que puede incrementarse, siete árboles caídos en la ciudad. Zapopan tiene otro número similar de árboles caídos. En el centro comercial Distrito La Perla, el viento provocó el desplome de unos plafones de tabla roca, de estos que colocan en negocios que se encuentran en remodelación. Por alguna razón el viento los derribó, no cayeron sobre nadie por fortuna, pero bueno, generaron una alarma allá en Distrito La Perla. Y en la Isla Azul y Mariano Otero, una pareja fue rescatada. Ahí en este crucero se cayó un árbol, fuera de Teatro Galería, para ser más puntuales, se cayó un árbol, tumbó los cables de varios postes y eran cables de media tensión. Una pareja tuvo que ser rescatada de un vehículo porque si descendían hacia donde estaba encharcado podían sufrir una descarga. Por fortuna no pasó a mayores, pero son solamente algunos de los estragos. También hasta la zona de Plaza Galerías hay afectaciones, la estancia, Pasos del Sol, también esta zona hacia el centro de la ciudad también hubo lluvia fuerte por momentos con granizo, según nos reportan. Entonces una situación muy compleja esta tarde en la metrópoli debido a esta lluvia vespertina. Y si me permites, y hablando del tema de lluvias, bueno, lamentablemente se repite estas tragedias que acompañan el temporal, que es de personas arrastradas por las fuertes corrientes. Se está, en este momento, brigadistas de Tlajomulco y del Estado, están trabajando para localizar una pareja de adultos mayores. Ellos desaparecieron con la tormenta de la noche del domingo, que ya lo habíamos reportado aquí en la estación. Fue una lluvia muy fuerte, una lluvia muy intensa, y que finalmente deja dos personas desaparecidas. Esto fue el domingo, y hasta hoy se está dando a conocer. Hay que ser puntuales, hasta hoy se está dando a conocer esta situación, aunque los trabajos de búsqueda iniciaron desde el día de ayer. Las personas desaparecidas es la pareja conformada por el señor José Luis Cayetano Dueñas y su esposa Patricia Díaz, ambos de 65 años de edad. Ellos el domingo por la tarde acudieron a una reunión familiar. Al salir decidieron llevar al hermano del señor a su casa y en San Sebastián el Grande, y al salir del poblado es cuando se percatan la corriente del arroyo El Chirimoyo, que atraviesa San Sebastián el Grande, para ser más puntuales, donde está la unidad principal, la unidad deportiva principal del poblado. Exactamente ahí a un lado de esta unidad se encuentra el arroyo El Chirimoyo, atraviesa San Sebastián el Grande, y ahí fue donde desaparecieron estas personas. El Chirimoyo arrastra el agua del Cerro de las Latillas, que se encuentra hacia el sur de Tlajomulco, y mete esa agua hacia la zona de la presa El Guayabo. Allá es donde están llevando a cabo trabajos de búsqueda. De donde desaparecieron estas personas a donde se encuentra el Guayabo son aproximadamente 2 kilómetros que están siendo recorridos por las autoridades para tratar de localizar a estos dos adultos mayores. Escuchemos lo que nos dice uno de los hijos de esta pareja que se encuentra desaparecida.
Al parecer fueron a dejar a un hermano a su casa, aquí a unas cuadras. La corriente los arrastró aquí al arroyo y se cayeron en picado. De ahí en más la gente trató de ayudarlos y no se sabe más. La corriente estaba muy fuerte, y me refiero a los de Protección Civil, que el agua aquí en el canal subió alrededor de unos 7 metros y los estamos buscando desde el domingo. Al día de ayer hicimos varias búsquedas y seguimos realizando las búsquedas.
¿La autoridad reaccionó de inmediato?
Sí, de inmediato nos están apoyando.
Muy bien, perfecto. Ustedes se dan cuenta, me imagino, por los videos que circulan en redes sociales de la camioneta que estaba aquí. O sea, no originalmente no se habían percatado, no se reportaron más bien.
Mira, no se reportaron y mis papás siempre nos hablan todo el tiempo. Entonces, desde el domingo que ya no contestaron, se nos hizo raro. y el domingo, perdón, el lunes en la mañana fue cuando ya todos estábamos alertas y pues buscándolos.
Ahí escuchamos al hijo de esta pareja que pide a las autoridades que no desistan en la búsqueda, que así como hubo esfuerzos para localizar una joven el fin de semana, una joven de 17 años que fue arrastrada por la corriente, pues también aplique el mismo estado de fuerza de menos que se utilizó en esa ocasión para localizar a sus papás. Y por ejemplo, lo que explicaba, hablamos del video porque a través de redes sociales hay un video donde se ve esta camioneta donde viajaba la pareja incrustada en el canal donde ocurrió la desaparición. Al parecer, el domingo por la noche, autoridades no le dieron mayor relevancia a esta situación porque la camioneta que se encuentra clavada dentro del canal estaba con un freno de mano y no tenía llaves. En otras palabras, pensaban que la camioneta había sido arrastrada por la corriente.
Sin pasajeros.
Sin pasajeros, estando estacionada el vehículo. Es hasta la mañana siguiente cuando la familia reporta la desaparición, a partir de haber visto videos en Facebook donde ven la camioneta que está metida dentro del canal. Entonces ya estaban preocupados porque no se habían reportado los señores, pero se dan cuenta con este video que en efecto no habían sido localizadas estas personas. ¿Qué sigue? Bueno, ya están las autoridades trabajando, están usando ya drones, perros adiestrados para tratar, están recorriendo el canal de lado a lado. Es una situación muy muy compleja porque además es un canal con mucha vegetación, hay carrizales, hay otra vegetación que hacen complicado que los brigadistas puedan caminarlo con tranquilidad, pero bueno, se están llevando a cabo estos trabajos para tratar de localizar esta pareja. De momento van 4 víctimas en este temporal, víctimas fatales. Estamos hablando de un joven en Zapopan que fue arrastrado por el río Santiago, un adulto de 62 años que fue arrastrado por la corriente en Chulavista, otro más, una persona en condición de calle arrastrado por la corriente en Tlaquepaque, y la jovencita del fin de semana que desapareció después de ser arrastrada allá en la zona del Garabato en Zapopan y acabó en el arroyo seco por las pomas en Tlaquepaque. Bueno, esperemos que sea una historia distinta y que estas dos personas de 65 años puedan ser localizadas con vida.
Por supuesto, la esperanza siempre está latente.
Así es.
Héctor, te agradezco enormemente y bueno, quedamos aquí pendientes también con algunas otras situaciones que pudieran derivarse de estas inundaciones, de estas caídas de árboles, particularmente en la zona sur del área metropolitana.
Estaremos al pendiente.
Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Pues sí, ya sabe usted que esta ciudad se complica muchísimo, así es de que hay que tener precaución. Yo creo que ahora ya uno se la piensa bastante en estacionar su automóvil abajo de un árbol grande, ¿no? Yo creo que sí, digo, por las fotos, inclusive aquí yo estaba viendo una de un árbol enorme que cae sobre un automóvil gris, literalmente lo aplastó, ¿no? Entonces yo creo que ya estacionarnos el árbol que nos da la sombra, pero ya se vuelve hasta un peligro. Por cierto, hablando de árboles, gracias al señor Ricardo Pineda, de hecho ya lo habíamos comentado, pero le agradezco, para quienes apenas nos estén sintonizando, él nos dice: yendo por López Mateos, avenida 18 de marzo, antes de Mariano Otero, se cayó un árbol, para que eviten la zona de sur a norte, y no sirven tampoco los semáforos de Mariano Otero por la Chocolatera, ahí cercano a la Expo Guadalajara. Muchas gracias, señor Pineda, por el reporte. Vayamos ahora con otras cosas. Este es un tema que, por cierto, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez también le estuvo dando seguimiento puntual, pero ahora es mi compañera Claudia Manuela Pérez quien nos amplía la información, porque ¿se acuerda usted de este combustible que estuvo cayendo por ahí al drenaje en una zona de Coyula y que hay una gasolinera cerca y se decía, no, es que la gasolinera no tiene absolutamente nada que ver? Bueno, parece ser que la historia en ese sentido ya ha cambiado y de hecho van a suspender la licencia a esta gasolinera responsable de la fuga de combustible en la zona de Coyula. Te escuchamos, Claudia Manuela Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. El municipio de Tonalá espera a más tardar el jueves el dictamen que realizan especialistas de la Universidad de Guadalajara sobre la fuga de hidrocarburos en Coyula para dar el siguiente paso y sancionar a la gasolinera que se ubica en la zona y que sería la responsable. Pero quiere el presidente municipal, Sergio Chávez, con el documento en la mano, demostrar que es esta gasolinera y dice iniciar con las sanciones respectivas contra esta firma, esta gasolinera, bueno, que fue la causante de esta fuga que se registró exactamente hace 11 días, el sábado, de la semana antepasada, fue cuando inició el fuerte olor a gasolina ahí en toda esta zona de Coyula, lo que obligó a las autoridades a comenzar a buscar. Se construyeron cárcamos, se abrieron dos calles en toda esa zona, y bueno, todo eso lo va a tener que arreglar esta gasolinera. Escuchamos al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez.
Yo espero que entre mañana por la tarde o más tardar el jueves, tengamos ya un dictamen que emita la Universidad de Guadalajara para ahora sí dar el siguiente paso, pues, en base a la ley y el reglamento.
¿Qué
sería ya? Un retiro de licencia, primeramente la suspensión de la licencia. Y ahí lo que estuvimos viendo anoche en el jurídico es empezar con la remediación, que es una remediación, no soy técnico, pero va a ser algo compleja, por supuesto muy cara, porque es una zona urbana, ¿no? No sé cuántos metros se coló el hidrocarburo, y eso es lo que la Universidad de Guadalajara seguramente cuando tenga el dictamen es el que estará diciéndonos hasta dónde es el daño y qué es lo que se debe hacer.
Sí, señala el alcalde Sergio Chávez. Se estima que unos 4.000 litros de gasolina estarían en el subsuelo de esa zona y son los que van a tener que limpiarse por parte de esta gasolinera. Aparte de que se le va a suspender la licencia completamente porque cayó en una irregularidad, en una negligencia al permitir esta fuga de combustible. También resaltar que el fin de semana de Mercedes, el sábado creo, el gobierno del estado también informaba oficialmente acerca de interponer una denuncia contra quien resulte responsable exactamente por esta fuga y por este daño, debido a que también se movilizaron autoridades estatales para tratar de arreglar todo esto. Entonces también hay una denuncia por parte del gobierno del estado y también por parte del municipio de Tonalá. Mi reporte de Mercedes, muy buenas tardes.
Entonces, ¿sí hay una seguridad de que fue la gasolinera la responsable, Claudia Manuela? Digo, porque sí. Dice el presidente que va a esperar el dictamen de la UDG, ¿no?
Sí, está casi seguro. Él descarta completamente que sea huachicoleo, porque se pensaba en un principio que se habían robado el combustible y lo habían arrojado por allá, a las diferentes teorías. No, al parecer él está casi seguro, pero quiere con el documento en mano y hace todas las sanciones, todos los trámites correspondientes contra esta gasolinera de esta zona.
Y entiendo que van a continuar las descargas de agua en el drenaje y también de químicos para reducir la explosividad, que va a seguir ese mismo método.
El presidente municipal asegura que no hay riesgo para la población. Él reiteró hoy que no hay ningún riesgo. Sí se realizan algunos trabajos como este, por ejemplo, pero él asegura que el riesgo es mínimo y dice no hay peligro para la población, pero sí tendrán que hacerse trabajo en toda esa zona para limpiar completamente el hidrocarburo.
Bueno, pues estamos entonces pendientes. ¿Para cuándo es el dictamen? ¿Para cuándo lo esperan? Para mañana.
¿A más tardar mañana o el jueves tardar?
Sí, cierto, lo dijo el alcalde. Muchas gracias, Claudia Manuela.
Muchas gracias, Mercedes. Hasta luego.
Que estés muy bien. Claudia Manuela Pérez con la información. Y bueno, ustedes, maestro, maestra, ¿está de vacaciones o todavía está realizando algunas actividades? Entiendo que hay algunos maestros que todavía están ahí, digamos, terminando algunas cuestiones que están pendientes. Dígame usted cómo termina este ciclo escolar. Sí, usted como docente que nos está escuchando. Se lo pregunto porque, de acuerdo con la directora del capítulo Jalisco, de Mexicanos Primero, señala que los maestros tuvieron que lidiar primeramente con la pandemia de COVID-19, que los puso a prueba. Pero todavía hoy un estudio, precisamente Mexicanos Primero, revela que más de la mitad de los maestros de Jalisco concluyen este ciclo escolar agotados física y mentalmente. Eso fue lo que señaló la directora del capítulo Jalisco de Mexicanos Primero, Itzia Yunuengo Jazz.
El 54% indicó que concluye el ciclo con frustración y desgaste. El 28% con autovalidación y bienestar. El 14% con autoexigencia y ansiedad. Y el 4% con otros sentimientos.
Bueno, pues por lo que escuchamos es más lo negativo que lo positivo, de acuerdo con este estudio. Y con este diagnóstico, la organización civil que trabaja por la calidad de la educación recomienda a los más de 80,000 maestros de Jalisco que aprovechen las vacaciones para que descansen, para que se reconecten con sus emociones, para que puedan de alguna manera sacar todo eso que en un momento determinado los pueda estar afectando efectivamente emocional y físicamente. Como a cualquiera, pero aquí estamos hablando justamente de los maestros que están con esta situación. Vayámonos ahora con otras cosas. Usted seguramente ha visto por ahí los patines eléctricos, cada vez como que se ven más por las calles, ¿no? Como una forma práctica para algunos de trasladarse de un lugar al otro. Pero sin embargo, estos patines eléctricos no están regulados. Ya posiblemente a usted, a mí ya me pasó una vez, de repente pues como que, ¿verdad?, casi me llevaban de corbata, ¿no? En fin, pero el tema es regularlos. Y justamente esa es la propuesta que se está haciendo. Mi compañero José Luis Jiménez Castro precisamente nos ha dejado el siguiente reporte.
Hola, ¿qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues fíjate que para el regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Luis Cisneros, si bien no hay un padrón de cuántos en estos momentos motopatines circulan por la ciudad y particularmente en el municipio de Guadalajara, si se pretende ordenarlos de alguna manera, cuidando la velocidad y por otro lado registrándolos a través de un holograma. Él propone que si bien estos motopatines pueden circular en las ciclovías, no lo pueden hacer a una velocidad mayor de 25 kilómetros por hora. Y que si esto ocurre, entonces a través de un holograma que se estaría colocando en las tiendas donde se venden estos este medio de transporte, bueno, se les detecte que están excediendo la velocidad y se les sancione. Él así lo explica. Escuchemos lo que comentó Luis Cisneros, regidor de movilidad en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Entonces, los patines eléctricos sí pueden circular en la ciclovía siempre y cuando lo hagan por debajo de 25 kilómetros por hora. El problema es que cada vez vemos patines eléctricos que tienen la posibilidad de transitar por encima de los 50 kilómetros por hora. Eso representa un riesgo para los ciclistas, pero también un riesgo para ellos si utilizan el arroyo vehicular. ¿Qué es lo que nosotros habremos de proponer al Cabildo de Guadalajara previo a una consulta ciudadana? Que se establezca la limitación, la restricción de circular en ciclovías por debajo de 25 kilómetros cuadrados, que aquellas tiendas que sí comercializan motopatines con una capacidad de velocidad mayor a este límite, que tengan un holograma que permita a la autoridad municipal establecer sanciones a aquellos vehículos que vayan por encima de este límite de velocidad, sí promover el uso de medidas de seguridad, que haya casco, que por supuesto no puedes estar con un celular en la mano distrayéndote, o incluso también con audífonos que te aíslan de tu entorno, que por supuesto esté sancionado también la utilización de los patines en las banquetas. Y bueno, la manera de sancionar es con este holograma que se les colocaría únicamente a aquellos monopatines que tengan la capacidad de circular por encima de 25 kilómetros por hora.
La idea del regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Luis Cisneros, es que se regule la velocidad de estos motopatines, ¿sí? Si bien no se puede saber cuántos patines circulan en estos momentos en Guadalajara, sí por lo menos regular la velocidad, sobre todo cuando circulan en ciclovías o incluso sobre la banqueta, la instalación de un holograma o la colocación de un holograma en las tiendas donde se venden estos medios de transporte podría generar que se detectara aquel vehículo que si excede los 25 kilómetros por hora pudiera ser sancionado. ¿Usted cómo la ve? Por lo pronto, bueno, los motopatines se están convirtiendo ya en una plaga y no hay poder humano que lo regule. Comentaba el regidor Luis Cisneros que hay una norma oficial mexicana, pero que data de hace 20 años, y si usted la revisa, búsquele ahí patín, y resulta que está catalogado como juguete y no como medio de transporte. Claro, una norma oficial mexicana que data de hace 20 años. El reporte que les tengo, mi querida Meche, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro. Patín del diablo, ¿no? Era divertido el patín del diablo. Era divertido. De este, bueno, pues yo creo que tiene uno que ser muy responsable, porque sí toman una cierta y considerable velocidad que si puede, si le llega a pegar a alguien, pues yo creo que sí lo alcanza a lastimar. Bueno, pasamos a otras cosas. Toda vez que una de sus prioridades será la calidad de los servicios públicos, la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anuncia que a partir del próximo 1 de octubre la ciudad tendrá una gerencia nocturna y de fines de semana. Y así lo explicó a los micrófonos de Notisistema.
La prioridad, te puedo decir, para mi gobierno sí es trabajar con los servicios públicos municipales. Tan es así que nosotros propusimos en campaña y ya estamos trabajando para hacer posible la gerencia nocturna. Y justamente anoche anunciaba que además de ser gerencia nocturna, va a ser gerencia de fines de semana. Esto entendiendo que Guadalajara nunca descansa. Tenemos que tener esta coordinación 24/7 para que las y los tapatíos tengan servicios más oportunos, más eficientes. Es un gran reto, por supuesto. Hay áreas de oportunidad también. Pero creemos que al tener esta gerencia nocturna y esta gerencia de fines de semana, pues nos va a ayudar a poder, repito, atender de mejor manera.
¿No fue como esta gerencia de la ciudad que encabezó en su momento Alejandro
Hermosillo,
no, que resultó prácticamente un fiasco? ¿A qué se refiere exactamente con esta gerencia nocturna y qué realizará en concreto?
Es que va a haber personal responsable del ayuntamiento durante la noche para los servicios que se van a llevar a cabo en la noche. Les pongo un ejemplo, uno de los más básicos. Cuando estamos hablando de regar los camellones y de regar algunos espacios públicos, ustedes pueden ver que va ahí la pipa, ¿no? Y va regando el camellón a 12 del día cuando hace más calor y además generando tráfico. Este tipo de servicios que no hacen ruido se pueden mandar a la noche. La atención también de algunos parques y jardines se puede mandar a la noche. Nosotros también propusimos la creación de un escuadrón antirruido para poder estar monitoreando el ruido de la ciudad, y no solo en espacios, digamos, de diversión, sino también en espacios privados donde las vecinas y los vecinos pueden llevar a cabo fiestas que ya rompen con la armonía de la colonia, de los vecinos, y que puedan tener un lugar directo a donde llamar y que puedan ser atendidos. Entonces, la gerencia nocturna lo que busca es trasladar a la noche los servicios que perfectamente se pueden llevar a cabo de noche, y que la dinámica nocturna de la ciudad y de fines de semana también pueda estar atendida con un responsable directo.
¿Los servicios médicos municipales qué cambio tendrían? Porque no hemos cambiado de unidades de emergencia en los últimos 20, 30 años, tenemos las mismas.
Tuvimos una renovación en el 2017 de las 5 Cruz Verdes, yo era diputada federal y gestionamos el recurso para hacer la renovación, pero hay que recordar que las Cruz Verdes son de uso rudo.
Así
y
es.
Un uso que requiere permanentemente un arreglo y una renovación. ¿Qué vamos a hacer en el caso de Guadalajara? Nosotros hicimos una revisión y vamos a asignar 100 millones de pesos en los 3 años para poder seguir renovando las Cruz Verdes, que ya son 6. Hay una que es nueva, digamos, que requiere menos atención, pero las otras 5 sí requieren una renovación, y las casas de salud de Guadalajara. Por supuesto que le vamos a apostar a tener atención 24/7, que encuentren el medicamento. Hay que recordar que las Cruz Verde son enfocadas a la atención de urgencias o emergencias. Entonces, en ese sentido, vamos a reforzar el trabajo. Les comparto que, además de los servicios que ya brinda las Cruz Verde, nosotros, así como las casas de salud, vamos a impulsar la oferta de atención psicológica. Sabemos que ya es canasta básica, que la salud mental es primordial para la salud también de la sociedad, y por eso vamos a estar trabajando con el ofrecimiento de estas herramientas para que la gente se sienta mejor.
Para que la gente se sienta mejor, señala Verónica Delgadillo, que insiste en que la seguridad será otra de sus prioridades. Posterior a esta entrevista, aquí en Radio Metrópoli, a través de sus redes sociales, la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció a Mario Silva Rodríguez, ex titular de IMEPLAN, como su jefe de gabinete a partir del 1 de octubre.
Un experto en política pública, en temas metropolitanos, en la agenda de las ciudades, que tiene experiencia desde lo municipal, en IMEPLAN y también en el gobierno de Nuevo León, para que funja como nuestro jefe de gabinete.
Mario Silva, experto en política pública y temas metropolitanos, es el primer anuncio formal del gabinete de Verónica Delgadillo. El viernes informará quién la acompañará como secretario general. Por cierto, como ya le habíamos dicho, más bien reiteramos que sus prioridades, de acuerdo a lo que enfatizó, serán la seguridad y los servicios públicos, con esta gerencia nocturna que ya escuchaba usted, como le explicaba de propia voz, y también esta gerencia nocturna y de fines de semana. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Continuamos con este espacio informativo Metrópoli al Día y le invito a que escuche la invitación que le tenemos. No es la primera vez que viene precisamente a este espacio. Creo que le gusta estar por aquí Albino Galván, el director de Comú de Guadalajara. Yo le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Bien, no, muchas gracias. La verdad es que muy agradecido por la invitación y sobre todo, y sí, nos da mucho gusto venir a presentar los grandes eventos de Guadalajara aquí con ustedes. Creo que, bueno, pues es una excelente medio para difundir esta carrera que es ya el 25 de agosto. Es una carrera de 10 kilómetros. Hemos venido a promover nuestro maratón, medio maratón y otras carreras que, bueno, hacía falta ya este 10K. Es una carrera relativamente corta para la gente que acostumbra a correr. Realmente, pues es una carrera que le sirve de preparación. Esto lo iniciamos con esta con este nivel el año pasado, convocamos a 20,000 atletas. Es una carrera que la estamos haciendo para festejar el Día Nacional de los Bomberos y Protección Civil. El año pasado, que convocamos 20,000 atletas, los mismos atletas nos recomendaban de que la ruta está muy bonita y que querían disfrutar esta ruta, y por eso en esta ocasión estamos topando la inscripción a 10,000 atletas. Entonces, la gente que ya conoce este tipo de eventos, les queremos invitar a que no dejen esto al último momento, les queremos invitar a que se inscriban. De hecho, tenemos una promoción por el mes de julio de $300. Entonces, con la promoción y aparte que bajamos el número de atletas, pues sí, les invitamos a que no dejen esto al final para que sigan disfrutando de estos eventos, sobre todo a la gente que le gusta correr.
Director, en esta ocasión las estrellas de esta carrera van a ser los bomberos de Guadalajara.
Así es.
¿Cuál es el beneficio para los bomberos de Guadalajara con esta carrera?
Mira, número uno, de hecho vamos a ver a 1,000 bomberos corriendo ahí. La carrera va a estar vestida totalmente en el tema de, pues, alusivo a ellos. La medalla que pronto la vamos a presentar, que es una medalla también, como ya es tradición en esta administración, es una medalla de tipo escultórico de un artista tapatío con proyección internacional. Se entregará una medalla alusiva a este evento. Su certificado que entregará el artista a cada uno de los participantes. Y sobre todo el reconocimiento que hacemos en el agradecimiento a este tipo de trabajo, a los bomberos, que la verdad que creo que es una labor muy reconocida por todos los tapatíos. Y bueno, se invitan bomberos a nivel nacional. Entonces, pues queremos reconocerlos haciendo deporte como lo sabemos hacer los deportistas.
¿Económicamente hay algún reconocimiento también para ellos en esa carrera o no?
Mira, estamos entregando un premio de $700,000 a los primeros 5 lugares, tanto categoría varonil como femenil. No es exclusiva para los bomberos, sino es en una categoría general.
Es decir, los bomberos van a estar en una categoría...
No, participan en general junto con todos. De repente te va a tocar de compañero o algún bombero. En la edición pasada nos tocó ver bomberos que corrían con su mismo equipo. Digo, no es obligatorio, pero digo, hay gente que lo hace. Pero realmente es una fiesta, es una manera de festejarlos a ellos, de reconocerles su trabajo. Y bueno, pues el reconocimiento creo que es el mayor regalo que les podamos dar a este tipo de trabajo, ¿no?
Pero sin embargo, si hay categorías la carrera, ¿cuáles son estas?
Mira, las categorías son mayores de 18 años y ya de ahí empieza por edades. Y ahí en esas mismas categorías se incluyen los bomberos. No se les aparta van a convivir junto con todos los que vamos a estar participando en la carrera. Y las categorías generales, tenemos también categorías elite, que son la gente que realmente va por los premios, que te decía son $700,000 repartidos en todas las 5 categorías generales. El primer premio son de $50,000, el segundo son de $40,000, el tercero de $30,000, el cuarto de $20,000 y el quinto de $10,000. Y bueno, esto es tanto en categoría varonil como femenil. Y en la premiación de protección civil y bomberos, que ahí le daríamos su premiación, aunque no correrían aparte sino en las mismas categorías, tenemos el primer lugar $10,000, el segundo lugar $7,000 y el tercer lugar $4,000. Ese sería el premio exclusivo para los bomberos, pero te vuelvo a repetir, no corren aparte de todos los demás, corren en las mismas categorías.
Sí, porque veía, por ejemplo, que hay categorías para los bomberos flashover, rollover y backdraft.
Sí.
¿Lo que significa?
Mira, esas son actividades que hacen propias de los mismos bomberos y ellos participarían. Esa sí sería exclusiva de ellos, pero en cuanto a lo que es el tema de las 10K, esos correrían junto con todo el equipo.
Director, también habrá que destacar que se ha hecho un esfuerzo porque este tipo de carreras tengan el ojo internacional, que sirva inclusive para la clasificación de los profesionales.
Sí, de hecho, esta carrera tiene etiqueta platino, que es la máxima de reconocimiento que tiene la World Athletic. Uh-huh. De hecho, eso es lo que hace que vengan atletas a nivel talla internacional a participar en nuestros eventos. Y esta carrera, que ese es lo atractivo, sobre todo para el corredor recreativo, los corredores que tenemos a nivel nacional, independientemente que estemos festejando el tema de los bomberos, bueno, el mayor número de participantes es el corredor recreativo, o sea, 9,000 atletas serán corredores recreativos, y entre ellos profesionales y elite, pero que no tienen nada que ver con los bomberos, y eso es lo que lo hace también atractivo a esta carrera, porque bueno, es una carrera con un tema y es una carrera con una causa, que es el reconocer el trabajo de los bomberos, y aparte, bueno, pues lo que ellos van a obtener, que es la medalla de tipo escultórico, su playera y todo lo que es una ruta segura, el tema de que vienen una empresa internacional a medir los tiempos de todos los que participan, que eso les garantiza tener un tiempo exacto para en un momento dado clasificarse a alguna otra carrera.
Por cierto, ¿quién va a ser el artista en esa ocasión que diseñe las medallas, el trofeo?
Estamos por presentarlo y uh-huh. vamos a hacer de hecho todo un evento con el pues ahora sí el reconocimiento que merece el artista, y bueno, no quisiera dar ahorita el nombre porque bueno, queremos darlo con todo.
Mi primicia, que a mí me dijeron que me van a dar una primicia.
No, sí, vamos a venir contigo a presentarlo. De hecho es el día, si mal no recuerdo, 6 de agosto que estaremos presentando la playera y la medalla.
Porque la carrera es el 25 de agosto.
25 de agosto a las 6 de la mañana, el primer disparo.
¿Cuál va a ser la ruta?
Mira, de hecho, la ruta, vamos a conservar la misma ruta de la edición pasada por la misma recomendación de los atletas, y salimos de ahí de la zona de zona Chapultepec, donde está la glorieta de Niños Héroes, o la glorieta de las y los desaparecidos. Agarramos Niños Héroes, agarramos Agustín Yáñez hasta llegar a la glorieta Minerva, y es un circuito, regresamos por la glorieta Minerva otra vez a la glorieta Niños Héroes, para de ahí agarrar Mariano Otero hasta la calle Crepúsculo, y regresamos una vez más a la glorieta Niños Héroes, donde tendremos salida y meta. Cabe recalcar que vamos a dar el primer disparo a las 6 de la mañana, y de ahí cada 7 minutos estaremos dando disparos para grupos de 2,000 atletas, para que toda la ruta no esté llena y puedan disfrutar de la ruta. Entonces la gente que normalmente corre sabe que esto es muy importante para ellos, que tener ese espacio de esos 7 minutos, y lo haremos con todo este grupo hasta llegar a los 10,000, que serían 5 disparos.
A ver, ¿cómo se hace esa clasificación de 2,000 y 2,000 cada 7 minutos?
Como van llegando, los primeros son los elite, a las 6 de la mañana salen los elite, que son los que van por tiempos, inclusive son los que van por la premiación, esos salen primero, y esos llegan y saben, se inscriben como elite, y que bueno, ya tenemos una clasificación de ellos salen primero, y después, conforme vayan llegando, se va juntando 2,000, se cierra, le llaman en el árbol del atletismo corrales, se cierra uno, sale el primero, sale el segundo, conforme van llegando es como se van sumando a los corrales.
¿Va a haber islas de animación a lo largo de la carrera?
De hecho también eso es muy importante para la gente que va a ver la carrera, o los familiares que acompañan a los atletas. Tendremos mucha música, no nada más durante todo el recorrido, sino también en la zona de meta y salida, una zona gastronómica, comercial. Tendremos realmente una fiesta, pues estamos festejando el Día Nacional de los Bomberos, y bueno, tendremos muchas cosas alusivas al tema de los bomberos. Entonces creo que va a ser un tema muy, muy divertido, y sobre todo para la familia que va a acompañar a los atletas, o inclusive la gente que va a disfrutar de este evento, porque es un evento pues que es muy bonito ver a tanta gente corriendo y disfrutando de la ciudad. Y bueno, pues ahorita aprovechando que tenemos un excelente clima, esperemos que no nos llueva, pero aún así a los corredores les gusta correr con este tipo de climas, ¿no?
No, inclusive me parece que lo prefieren, ¿no?
Sí.
Más fresco.
Es un clima muy fresco.
Hasta el momento, ¿cuántos atletas que van por marca y tiempo están ya inscritos, director?
Mira, normalmente todo el tema, los que son los clasificados, los que son elite, los pasamos hasta el final, porque bueno, siguen confirmando gente de diferentes países, y bueno, para armar toda esa categoría. Entonces no tenemos todavía como tal una lista confirmada, pero sabemos que vienen más que nada por el tema de la etiqueta, y la gente que participa de manera profesional, esto ya es como un tema de coleccionar carreras y más que tengan este tipo de certificación.
Hablemos ahora o demos la información precisa para nuestros radioescuchas que son corredores recreativos, que les gusta precisamente correr y que ven en ese tipo de eventos una posibilidad de mantenerse en forma, de divertirse, inclusive también. ¿Qué necesitan, qué requieren, incluso para los que quizás por primera vez se van a inscribir? Porque supongo que ya tienen muchos clientes, por así decirlo, ¿no? Que ya saben, ya viene la carrera, ya saben cómo procede esto. Pero para quienes a lo mejor todavía no se animan y les gustaría.
Mira, número uno, inscribirse, tratar de garantizar su lugar. Ya hay bastantes inscritos. Yo creo que en este mismo mes se van a acabar los lugares porque, bueno, este mes estamos con una promoción en el reconocimiento a la gente que sigue nuestras carreras de $300. Y bueno, pues nada más serán 10,000 lugares. Se pueden inscribir de manera presencial en los domingos en la vía recreativa. En el Parque Rojo tenemos un stand todos los domingos. De manera también presencial en las oficinas de Comude, Guadalajara, en Nevado de Toluca y Siete Colinas, enfrente de la Glorieta del Cartero. O si lo prefieren o es más fácil para ustedes, lo pueden hacer por medio de nuestras redes sociales de Comude Guadalajara, tanto en Facebook e Instagram. Ahí les podemos ayudar a inscribirse. O si gustan, yo los puedo atender también personalmente en mis redes sociales de Albino Galván, Albino con B grande, Albino-Galván, tanto en Facebook como en Instagram. Yo con mucho gusto los puedo direccionar o apoyarlos para la inscripción.
Bueno, yo tengo entendido que nos van a regalar tres inscripciones gratuitas para la audiencia de Radio Metrópoli. Y los requisitos, nada más que les guste correr, que le encuentren el modo y que sean mayores de edad.
Sí, mira, la verdad es que a ustedes les tenemos mucho aprecio y cariño, entonces son de los pocos que estamos regalando aquí unas cortesías, sobre todo, pues bueno, porque sabemos que a la gente que te escucha les gusta correr, así que vamos a regalar estas cortesías y bueno, pues tú ya decidirás cómo las quieres regalar.
Perfecto, entonces nada más, manifieste su interés por querer participar, ya sea a través de las líneas telefónicas con Bere, 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21 o a través de WhatsApp o Telegram en el 33-11-55-19-62. Y de todas las personas que se anoten, bueno, sacaremos antes de que concluya este espacio a los tres ganadores y ya al área de comunicación social con Gustavo de Comude, ya le diré, Gus, aquí están los ganadores y ya ustedes se comunican con ellos, ¿verdad? Ciertamente, ¿estoy en lo correcto, vos? Correcto, sí. ¿Entendí tus indicaciones? Perfecto, ya está. Pero me dejan su teléfono, por favor. Me ponen su nombre completo y su teléfono. Si se comunican con Ver, igual teléfono, nombre completo y teléfono, por favor. Ya están sonando, ya salieron los... ya corrieron inmediatamente al teléfono. Ahora, director, platicar un poco al respecto del operativo de seguridad. Y del operativo también, supongo, de asistencia médica en caso de que alguno de los competidores lo llegue a necesitar en esta 10K.
Sí, mira, vamos a tener, varios paramédicos y médicos. Tenemos tanto en moto como a pie a tierra. Tenemos cada kilómetro, cada 2 kilómetros, tenemos equipos médicos y motorizados, y a pie tenemos cada kilómetro. Y obviamente la seguridad participa, obviamente seguridad municipal, estatal, todas las dependencias, son alrededor de 6,000 gentes las que estamos participando en toda la organización de la carrera, tanto en la seguridad como en la organización. Entonces, alrededor de toda la ruta se podrán sentir seguros, sobre todo también en el área en el aspecto de que es una ruta totalmente aislada de los carros, es una ruta muy segura. Y bueno, pues estamos inclusive cerrando desde el primer minuto de las del día 25 a toda la zona de meta y salida estará cerrada a partir del primer minuto, y los demás estaremos cerrando, toda la ruta estará cerrada a partir de las 5 de la mañana y estaremos liberando conforme va saliendo el último pelotón.
Ah, bueno, eso también es importante para que la gente lo sepa. Si para ese día, repetimos que va a ser el 25 de agosto, entonces tengan consideración buscar rutas alternas.
Sí, es una carrera muy rápida. Nosotros calculamos que en dos horas estaremos ya liberando toda la ruta, 2-3 horas.
Sin embargo, después vendrá lo que es la ceremonia de premiación.
Sí, zona que cerramos más tarde es la zona de meta y salida. Ahí, ajá, tanto cerramos primero como abrimos después, es la que se, porque ahí es donde se hace la ceremonia de premiación. Exacto. Es donde se aglutina todo, la fiesta y todo. Entonces ahí sí estaremos liberando alrededor de las 12, 1 de la tarde.
¿Qué va a haber de comida?
Pues ahora sí que va a haber un corredor gastronómico, ahora sí que pueden disfrutar de todo.
Ya tengo hambre. No, bueno, pues ahí está entonces esta invitación. Es la edición número 20, de hecho, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Wow, qué rápido se dice.
Ellos, como bomberos, ya tenían varias ediciones haciéndolo. Nosotros tenemos 2 años que nos sumamos con él. Bueno, este es el segundo año, para darle otro nivel a esa carrera. Digo, no porque lo estuvieran haciendo mal, sino simplemente porque queremos sumarnos y festejar a los bomberos. Y con eso lo convertimos en una carrera internacional y le dimos otro nivel. De hecho, conseguimos la etiqueta platino, que esta es la conseguimos en la edición pasada.
No, y además los bomberos creo que son los funcionarios públicos más queridos.
Sí,
la por verdad. Parte de la ciudadanía. La gente ve un bombero y lo ama, le grita, ¿no? Lo reconoce.
Esa es la intención, por eso nos sumamos y por eso es darles el reconocimiento que queremos hacer.
Pues Albino Galván, director de Acomode, le agradezco infinitamente como siempre que nos visite y también que tenga la deferencia para nuestra audiencia. Y mucho gracias. Éxito en esta carrera 10K de Acomode Guadalajara para reconocer a los bomberos de Jalisco. O bueno, de Guadalajara. Bueno, de todo el mundo en realidad, ¿no?
Sí, es un oficio que la verdad todo el mundo respetamos y queremos y admiramos. Entonces, pues vamos a hacerlo haciendo deporte este 25 de agosto.
Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Vamos a la pausa y volvemos.